Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 7 de abril y estamos iniciando un preámbulo del fin de semana. Sí, señores, ya Rosy nos ha contagiado con su entusiasmo por los viernes, sábados y domingos, porque ella se pone feliz desde que llega el miércoles. Y aquí le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, para que me acompañen el día de hoy a hablar de finanzas divertidas.
Así es. Buenas noches, Iber. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Hoy es jueves, antesala de viernes, antesala de fin de semana, antesala de Semana Santa. O sea, hoy es un jueves, señores, que es antesala de muchas cosas. Buenas noches,
bueno,
Santiago.
Santiago, eso como que, Santiago, esto me da mala espina a mí.
A mí también. ¿Y sabe qué? Muy buenas noches primero a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, señorita. A mí me parece que hay personas muy estratégicas que vienen aquí a robarse el corazón de la audiencia. Entonces están aquí un ratico y después se van. ¿Cierto, Rosy?
Ay, no me diga eso. Mío, que van a creer de mí. Yo ayer me fui a buscar noticia.
No, ayer sí, pero hoy, no, mentiras, hoy le queremos decir a nuestra audiencia que Rosy, de manera muy responsable, ha venido aquí a presentar con nosotros la agenda, a saludarlos, porque no quería dejar de saludarlos, a hablar de los factores del día, pero posteriormente se tiene que ir a hacer una diligencia personal, así que no nos acompañará en todo el programa, pero estar acá para robarles el corazón, como digo yo. Muy buenas noches a todos. Y en nuestra agenda para hoy, les cuento los factores del día, bueno, señora. No, déjeme el placer.
No, eso le iba a decir. Iba a decir que yo no iba a decir nada hasta que usted no hablara.
Claro. No, muchas gracias. No, miren, la que se debe esta algarabía y esta alegría. No solo a que es jueves, no solo a que ya viene el viernes cerquitica, que viene el fin de semana y esos días de repente de descanso que tenemos en la Semana Santa. No solo a eso, sino a que anoche, como lo anunciamos en Sumas, se hizo el lanzamiento de la primera oferta pública de acciones en el país. Ese es nuestro primer tema en los factores del día. Nos vamos a saltar el orden de siempre porque esta es una noticia muy relevante para nuestro mercado, muy relevante para la República Dominicana.
Luego sí ya nos vamos a los mercados globales y vamos a hablar de hoy jueves, ¿cómo iniciaron estos mercados globales?
Y seguimos con la deuda pública mundial, que se disparará en 2022 hasta un récord de más de 71 billones de dólares.
Y en el mercado internacional se habla de que el dólar continúa avanzando, ganando terreno frente a otras divisas y se acerca a su máximo de 2 años.
Luego vamos a hablar, señores, de la inflación de México, que alcanza su máximo en 21 años.
¡Wow! Eso está bastante complejo, ¿no?
Sí, y terminamos los factores con que el primer trimestre de gastos superaron los ingresos por más de un 8%.
Obviamente estamos hablando de la República Dominicana, ¿no? Los gastos del gobierno superaron los ingresos del gobierno en 8.2% acá. Ahí nos venimos a la República Dominicana. Posteriormente vamos a conversando a fondo y hoy es jueves de
Jacinto Díaz, mercados internacionales.
Y miren, hoy viene a hablarnos de un tema que está sobre el tapete. Se habla del split de acciones de Tesla. Ahí pues Elon Musk ha estado muy de moda por la inversión que hizo en Twitter, pero ahora pues mayor ruido por el split de acciones de Tesla. Él nos va a explicar qué es un split y de qué se trata este split de acciones en Tesla.
Y seguimos con nuestra estadística de hoy, donde vamos a hablar acerca de las importaciones de los equipos tecnológicos. Así que no se lo pierdan estas cifras.
Adición o sustracción, señores. Lo que pasa es que ya Wilson Dissent viene caliente. Ya yo me iba a meter en extracciones heterogéneas. ¿Vieron? Pero es que estoy viendo al hombre caliente. Ya él está ahí calentando.
Usted tiene ganas de pelear hoy, ¿no? Tiene ganas de argumentos, tiene ganas de aprender.
Creo que sí.
Me gusta.
Creo que sí.
Bueno, señores, pero antes de fracciones heterogéneas, adición o sustracción, hoy vamos a hablar del tema que se ha planteado y lo hemos escuchado mucho, de bajar el arancel a los productos de la canasta básica de importación.
Vamos a ver qué opina nuestra audiencia, ¿verdad? Vamos a ver en la votación cómo le fue esta propuesta y vamos a lanzar nuestra encuesta de esta semana. Y finalmente, antes de ir a la frase a recordar, vamos precisamente a ese ring que Ivette está aquí, ya se sube, ya está listica. Pero espero que esté lista de mi lado y no del de nuestro invitado, ¿verdad,
Ivette? Espere, bueno, que yo estoy del lado de la audiencia.
Ay, ahí sí me dejó calladito. Bueno, hoy viene Wilson Dicen y vamos a hablar de deudas y de ahorro. Él nos propone, pues, que en un lado del ring tengamos saldar deudas por completo antes de ahorrar, y en el otro lado del ring, en la otra esquina, ahorrar mientras se saldan deudas. Vamos a ver argumentos de lado y lado, y ojalá ustedes nos escuchen y tomen lo que más les conviene para su vida personal y financiera.
Y por último, como indicó Santiago, nuestra frase es recordar, así que no le cambien, que seguimos aquí en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Hoy haremos una excepción y nos saltaremos brevemente. Bueno, no nos saltaremos, anticiparemos nuestra parte nacional frente a la internacional para hablar de la primera emisión de oferta pública de acciones de la República Dominicana. El día de ayer, en el Hotel Marriott, hubo una reunión donde asistimos muchas de las personas que trabajamos en el mercado financiero, y la Superintendencia del Mercado de Valores anunció la aprobación del primer programa de emisiones de acciones de República Dominicana. Se trata de una empresa agroindustrial, como quizás habíamos aquí especulado en Sumas, una empresa agroindustrial muy reconocida en el país. ¿Quieren saber quién es?
Bueno, ya yo lo sé porque yo estaba ahí ayer, porque como me mandaron a buscar la noticia, pero no, diga usted, señor Santiago.
Cuéntame todo. Ay, Dios, qué malos. Digan, digan.
Se trata de César Iglesias, esa empresa que ha sido reconocida en el país y que ha operado por más de 100 años, que tiene muchísimos productos agroindustriales, pues es la primera empresa dominicana en sacar acciones en el mercado. Todavía no se encuentran disponibles, ojo. Esta emisión fue estructurada por BHD Valores, el puesto de bolsa de BHD León, y va a ser colocada, es decir, va a ser comercializada. Ustedes la pueden encontrar o la encontrarán en BHD León, puesto de bolsa, y Inversiones Popular, puesto de bolsa. Los dos grandes colosos del mercado financiero participando de esta colocación de acciones. El ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, señaló que este es un hito histórico y de verdadera democratización del mercado de capitales. Él dijo, estamos hablando de la primera oferta pública de acciones dentro del mercado de valores de la República Dominicana. Y añadió que esta emisión le abre las puertas a las empresas criollas a financiar sus negocios y proyectos en base a capital accionario fresco en magnitudes que antes no estaban disponibles para nuestro sector empresarial. Por su parte, el señor superintendente del mercado de valores, el señor Gabriel Castro, a quien le mando un respetuoso saludo, indicó que esta primera emisión de acciones es la apertura hacia nuevas oportunidades para que las empresas sean más competitivas en un entorno globalizado y para que las personas puedan expandir sus inversiones. Él dijo, es un hito que celebramos todos los agentes económicos del país. Entonces vamos a ver cómo le va a César Iglesias, una empresa de más de 100 años de historia que crea más de 3.000 empleos, escuchen esto, y tiene más de 60 marcas de consumo masivo en el país. Esperemos que la colocación sea muy exitosa y esperemos a conocer la fecha para ese campanazo simbólico que dará apertura a la colocación de estas acciones. Aún no ha sido definida esa fecha, pero sabemos que próximamente la conoceremos. Ahí tienen ustedes, yo creo que la noticia del momento, incluso la noticia del año para el mercado de valores dominicano.
Así es, Santiago, una excelente noticia y una noticia muy esperada. Ahora sí, vamos a iniciar nuestros factores con el mercado internacional, donde vamos a hablar un poquito acerca de los mercados globales del día de hoy. Las acciones asiáticas retrocedieron en el día de hoy en consonancia con una venta global, ya que los mercados se vieron asustados por los ruidos más agresivos de las autoridades estadounidenses sobre la necesidad de una política monetaria más estricta, que también mantuvo al dólar cerca de un máximo de 2 años. Las actas de la reunión de la Fed del 15 y 16 de marzo publicadas el pasado miércoles mostraron una creciente preocupación entre los responsables políticos por el hecho de que la inflación se haya extendido por la economía. Lael Brainard, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo el pasado martes que espera una rápida reducción del balance del Banco Central. Wong afirmó que a largo plazo, unos tipos de interés reales positivos serían buenos para la economía mundial, pero que a medio plazo se produciría una revalorización de los activos.
Bueno, señores, y ahora vamos a hablar de la deuda pública mundial. Sí, en el 2021 aumentó un 7.8% hasta los 65.4 billones de dólares. En euros, esta cantidad sería 60 billones de euros. Se dispara este año un 9.5% hasta alcanzar récord del 71.6 billones de dólares y en euros 65.4 billones de euros, con Estados Unidos, Japón y China como principales responsables de este aumento, según la segunda edición del Jones Henderson Index.
Es difícil, del Janus Henderson Sovereign Debt Index, que es un índice que mide la deuda a nivel global.
Continuando con...
Rosy, este factor todavía tiene mucho.
¡Ay, perdón!
No, esperen un momento. De este modo, después de que todos los países analizados aumentasen su endeudamiento en el 2021, desde el inicio de la pandemia, la deuda pública mundial se ha incrementado en más de un 25%, desde los 52.2 billones de dólares en enero del 2020 hasta su nivel récord actual. Cito, la pandemia ha tenido un enorme impacto en la deuda pública y los efectos secundarios se seguirán notando aún un tiempo. Esto ha señalado Bethany Paine, que es la gestora de carteras de equipo de renta fija del Jones Henderson, para quien la guerra de Ucrania también ejercerá presión sobre los gobiernos accidentales para pedir más dinero prestado con el que financiar el creciente gasto en defensa. Ahora, la deuda de China fue la que creció a mayor ritmo y cuantía en términos de efectivo, con un aumento del 20% o 650 mil millones de dólares, un equivalente a 593 mil millones de euros. Mientras que se entran las grandes economías desarrolladas, Alemania registró el mayor incremento porcentual con una subida del endeudamiento de un 14%, casi el doble que la media mundial. A pesar de los crecientes niveles de endeudamiento, la gestora de activos ha destacado que los costes del servicio de la deuda se mantuvieron bajos, puesto que en el 2021 el tipo de interés efectivo sobre la totalidad de la deuda pública mundial fue de tan solo 1.6%, por debajo del 1.8% del 2020. Yo bueno, creo que esto es para los que se preguntan que la República Dominicana, ay, todo inflado aquí. Señores, está pasando a nivel mundial.
Así es. Y continuando con el mercado internacional, el dólar avanza hacia máximo de 2 años. Apuestas alcistas se ven fortalecidas por la Fed. El dólar se dirigía en el día de hoy a un máximo de 2 años frente a una cesta de divisas después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que el banco se prepara para actuar de forma agresiva contra la inflación, mientras que las divisas vinculadas a las materias primas seguían cayendo. El euro se mantenía cerca de un mínimo de un mes por debajo de 1.09 dólares, mientras los inversores esperan las minutas del Banco Central Europeo que se publicarán más adelante. Las minutas de la reunión de marzo de la Fed, publicadas el pasado miércoles, mostraron que muchos participantes estaban dispuestos a subir las tasas de interés en incrementos de 50 puntos básicos en los próximos meses. También prepararon a los mercados para una reducción del balance de la Fed después de la reunión de mayo a un ritmo de 95 mil millones de dólares al mes, el comienzo de la revisión del estímulo masivo que bombeó a la economía tras la pandemia.
Y ahora vamos a hablar de la inflación en México. la inflación anual de México se aceleró más de lo esperado en marzo a su nivel más alto en más de dos décadas, impulsada por los precios de los combustibles, lo que ejerce una presión adicional sobre el Banco Central que para continuar aumentando las tasas de interés. Los precios al consumidor subieron 7.4% respecto del mismo mes del año anterior, por encima de la estimación mediana del 7.3% de los economistas encuestados en Bloomberg, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística. Respecto del mes anterior, los precios subieron un 0.99% sobre todas las estimaciones de los economistas, cuyo pronóstico era de un aumento del 0.92%. La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como el combustible, aumentó un 6.7% el mes pasado con respecto al año anterior, también por encima de la estimación media de los analistas y su ritmo más rápido desde abril del 2021. Los aumentos sostenidos de los precios subyacentes han preocupado particularmente a los encargados de formular la política monetaria como una señal de que la inflación elevada de México podría ser más persistente de lo previsto anteriormente. El Banco Central de México ha elaborado la tasa de interés en 50 puntos básicos en cada una de sus últimas tres reuniones y se espera que continúe aumentando los costos de endeudamiento para controlar las expectativas de la inflación.
Bueno, y para cerrar nuestros factores en el mercado nacional, el primer trimestre de gastos superaron a los ingresos en nuestro país por encima de un 8%. El gobierno recorrió el primer trimestre del año con una ejecución presupuestal proporcional al tiempo transcurrido, mostrando una mayor celeridad en la materialización de los ingresos que en los gastos. Esa ejecución presupuestaria de los primeros tres meses del 2022 arrojó un déficit fiscal proporcionalmente inferior al proyectado. No obstante, la diferencia de velocidad en la ejecución de ingresos y gastos. Los gastos excedieron a los ingresos en un 8.2%, equivalente a 18.051 millones de pesos. Por el ligero rezago de los gastos ejecutados frente a los ingresos devengados, el déficit fiscal previsto iba en una menor proporción, aparentando que sería menor valor al final del año que la estimación original. Los ingresos corrientes, que representan la mayoría calificada de los recursos presupuestarios y que se generan en las recaudaciones impositivas, ascendieron a más de 218 mil millones y representaron el 26.43% del monto proyectado para el periodo completo, unos 824 mil millones de pesos.
Estas son las principales noticias del día de hoy. Nos vamos entonces a Conversando a Fondo, que ya Jacinto está por aquí en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas. Echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es jueves de Conversando a Fondo, es jueves de Mercados Internacionales. Es jueves de Jacinto Díaz, por supuesto. Y así es, Jacinto muy, muy cumplidito. Llegó aquí a la emisora y nos acompaña en este momento. ¿Cómo estás, Jacinto?
Todo muy bien. Gracias, Santiago. Muy feliz de acompañarlos aquí de nuevo y a esta gran audiencia. Gracias por tenerme.
No, la audiencia la hemos venido construyendo entre tú, todos los colaboradores de Sumas y, por supuesto, el interés de todos ellos en aprender un poquito más de finanzas personales, de economía, de mercados, de productos y sacar así el máximo provecho a sus recursos y a sus esfuerzos. Yo creo que eso es lo que todos queremos en la vida, ¿verdad, Jacinto? Disfrutar la vida, obviamente, para disfrutar esos esfuerzos que hemos realizado y cumplir esos sueños.
Así es.
Jacinto, los mercados internacionales no son tan diferentes al mercado local, ¿cierto? Así que siempre hablamos contigo para aprender de cosas que están ocurriendo afuera y que quizás lleguen a ocurrir aquí en la República Dominicana. Como ya vimos el día de ayer, miércoles, se anunció la primera oferta pública de acciones en la República Dominicana. Y tú ahorita me comentaste que íbamos a hablar algo de acciones. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
Perfecto. Pues hoy vengo preparado para hablar sobre una acción en la que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, que muchos de aquí siguen, y es la acción de Tesla. Tesla siendo la empresa automotriz de carros eléctricos más grande del mundo, liderada por Elon Musk. Y quería hablar sobre la misma acción porque dentro de los próximos meses se verán algunas actualizaciones relevantes. Y ya que seguro muchos así que nos escuchan hoy fácilmente que les parece interesante, ya la tienen comprada o les interesa poder adquirir, pues me parece relevante hablar sobre ella.
Yo te digo, a mí me parece muy relevante por muchas cosas. Primero, porque con esta subida de precio del petróleo, quizás ya es mucho más la gente que está pensando en comprar un vehículo eléctrico, ¿verdad? Aunque todavía están algo costosos, yo creo que con estas subidas del petróleo es posible que esas tecnologías, cuando comiencen a producirse de manera mucho más masiva, pues tiendan a esas economías de escala y a reducir los precios de los vehículos. Yo, por ejemplo, ya creo que mi próximo vehículo va a ser eléctrico, no sé en tu caso. Segundo, pues porque vamos a estrenar emisión de acciones en República Dominicana. Entonces, comenzar a conocer más de las acciones, de los movimientos, de lo que se hace usualmente, creo que nos enriquece. No sé si vamos a tener todas las transacciones que existen afuera. Posiblemente con el tiempo pasará, pero es bueno ir conociendo para que cuando ocurra aquí en República Dominicana, pues estemos ya con conocimiento de causa y podamos aprovechar oportunidades. Y tercero, pues porque obviamente esa acción corresponde a la persona más rica del mundo, entonces uno quiere como saber en qué andan, qué hay por ahí. Así que a mí me parece un tema bien llamativo.
Excelente, estamos muy de acuerdo contigo, Santiago. Y ese punto que comentas sobre cuando va subiendo el precio del petróleo, terminan llamando mucho la atención en todas esas empresas que se dedican a energía renovable y a una matriz que no depende necesariamente del petróleo. Entonces, efectivamente, la realidad es que esta acción de Tesla ha llegado a una capitalización impresionante, un precio de acción, mucho más de lo que se podía hasta esperar. Actualmente esta acción de Tesla cotiza en la bolsa por más de $1,100, $1,150 para ser exacto, y tiene una capitalización, o sea, valor total de la empresa, de más de $1 trillón.
¿Cómo? Es decir, el número de acciones multiplicado por el precio de esa acción es más de $1 trillón.
Así mismo.
Wow.
Que eso sí es. En su esencia. Impresionante. O sea, Tesla per se, valiendo $1 trillón, equivale a, entiendo, las 10 empresas más grandes del mundo a nivel de vehículos en conjunto, a nivel de capitalización. O sea, Toyota, Volkswagen, Ford, BMW, todas esas 10 empresas más grandes equivalen a la misma capitalización actualmente de lo que es una empresa Tesla.
Pero entonces te pregunto, Porque Tesla actualmente no tiene el nivel de producción de ninguna de esas empresas realmente. Eso lo que quiere decir es que los inversionistas podrían estar viendo que a futuro efectivamente mucho del desarrollo de los vehículos va a estar en temas eléctricos y que Tesla va o tendería a liderar ese mercado, me imagino, porque ¿de dónde más puede salir esa cifra tan extraordinaria? Cuando tú la comparas con las demás compañías automotrices, como que uno dice, pero ¿cómo es posible si Tesla hoy no produce lo que produce ni siquiera una de ellas? Y tú nos estás diciendo que equivale al valor de 10 de ellas.
Increíble. Y cuando hablamos de 10, estamos hablando de Toyota, de Volkswagen, de Ford, o sea, no son empresas para nada pequeñas, pero la realidad es que el mercado ha tomado una posición increíblemente optimista de esta empresa, de ser la pionera y líder en todo lo que son estos vehículos eléctricos, y prevén que está posicionada, que a pesar de que actualmente no produce el mismo volumen de carros, al estilo de todas estas juntas, se proyecta, o por lo menos los inversionistas se posicionan asumiendo que esta empresa Tesla va a valer y crecer y ameritar esa capitalización que tiene hoy en día, en algún momento en el futuro. Entonces, nadie sabrá si se mantendrá esto a largo plazo, si es sostenible, si es relativo. Muchos inversionistas han apostado en contra del precio de la acción de Tesla, entendiendo de que no era justificado el valor que entendía. Y la realidad le ha ido muy mal a esos inversionistas que apostaron en contra, porque el precio de la acción de Tesla ha continuado creciendo y creciendo y creciendo de una manera exorbitante.
¿Te puedo detener ahí un segundito?
Claro.
¿Cómo así que apostaron en contra? No entiendo esto. ¿Uno compra una acción y cómo apuesta en contra o cómo funciona? Explícale por favor a nuestra audiencia, porque como aquí no existen acciones todavía, pues es difícil uno entender cómo apuesta en contra del precio de una acción. ¿O quieres que lo dejemos para un conversando a fondo del futuro y seguimos con Tesla más bien, ¿verdad?
Felizmente podemos ir en detalle a la tecnicalidad sobre eso, pero así mismo, como bien comentas, o sea, así como un inversionista compra una acción y puede, quien dice, materializar esas ganancias y aprovechar el aumento del valor de esas acciones y aprovechar los dividendos, hay aquellos también que pueden apostar en contra y hacen un tipo de transacción donde se toma un financiamiento y se hace un préstamo y se vende la acción antes de comprarla, y luego lo podemos hablar en más detalle. Pero efectivamente sí se puede invertir apostando hacia la caída de algunas acciones, y esos inversionistas que han hecho eso en los últimos años le ha ido muy mal.
Claro, entonces, y fíjate, sí. Bueno, no, después ampliamos porque aquí nos salen un montón de temas que yo creo que vale la pena que hablemos de mercados internacionales para que la gente vaya conociendo, y cuando vengan aquí las acciones de una manera más relevante, más masiva, no nos preocupemos y entendamos cómo funciona. Continuamos con Tesla, porque es que ya me picaste la lengua y entonces se pone complicado el tema.
No, pues el esquema es que el valor es de las acciones de Tesla ya han llegado a un monto tan alto en comparación a lo que típicamente se ve, que el comité ejecutivo de la empresa ha previsto lo que le llaman un stock split, o una división del valor de las acciones. Es algo sencillo, es algo que ocurre relativamente frecuentemente con muchas empresas, y aboga la empresa, emite acciones para, quien dice, revalorizar el precio de las mismas actuales. O sea, por simplificarlo hasta más, o sea, las acciones de Tesla ahora mismo valen un poquito más de $1,000, y asumamos que hay 10,000 acciones de estas en el mercado. Tesla lo que está diciendo, bueno, vamos a redistribuir esas 10,000 acciones en potencialmente creando 10,000 más, de llegando a 20,000 acciones, y así mismo reduzcamos el valor por mitad de lo que ya cada quien tenía. Es un esquema como de redistribución de las acciones sin necesariamente hacer un tipo de levantamiento de capital ni ningún cambio al valor o capitalización de la empresa, sino es un stock split, una división de las acciones, siendo esto, o sea, con algún motivo en particular, de que ya cuando vemos que el precio está sobre los $1,000 por cada acción, se le dificulta a algunos inversionistas poder comprarla. Además, hay algunos puestos de bolsa que te permiten comprar acciones parciales, y uno puede comprar una porción de esas acciones, pero para muchos inversionistas no logran captar esas parcialidades de acciones y deben de recolectar esos más de $1,000 para poder comprar tan solo una acción. Entonces, este esquema como que dinamiza y le da más liquidez y transparencia a un precio que quizás pueda comenzar a cotizar más o más, de una manera más fluida, y crea algún tipo de sensación para llamar la atención a los inversionistas y como darle un poquito de vida a algo, dándole algo más simbólico per se.
Me gusta mucho lo que nos dices, porque de manera indirecta lo que estás señalando es que hay muchísimos inversionistas sin mucho dinero invirtiendo en Tesla, porque tú dices que se va a hacer el split precisamente para que la gente pueda continuar invirtiendo en esas acciones. Es decir, muchas personas que no alcanzan a tener $1,000, pues invirtiendo en acciones de Tesla. Ojalá nos ocurra lo mismo aquí en el mercado local, Jacinto, y que la gente demande acciones cuando salgan muchas empresas dominicanas para darle liquidez, para invertir, para crear riqueza en el país. ¿Tú qué crees?
Dios mediante así sea, y yo creo que con esta nueva emisión entrando al mercado local, va a dinamizar lo que fueran futuras emisiones.
Bueno, esperemos a ver cómo reacciona el precio de la acción con el split de Tesla. Miraremos a ver qué pasa en el futuro, pero por ahora mantengámonos bien optimistas con el presente y con el mercado local. Te voy a poner a leer sobre el mercado local. No, mentiras.
Sí, será bueno.
Gracias, Jacinto, por tu participación aquí en Sumas y por traernos este tema de actualidad que viene muy al lugar aquí en la República Dominicana.
Gracias, Santiago. Un placer, de verdad. Que les vaya bien. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de importaciones, así como lo escuchan, y de importaciones de equipos tecnológicos. Una cifra que es muy relevante porque indica el nivel de consumo de la República Dominicana. Me parece bien interesante. Miren, de forma general, las importaciones de equipos tecnológicos en la República Dominicana comienzan a recuperarse. Y si bien tras haber caído durante el impacto de la pandemia del COVID-19 en el 2020, hasta $1,419 millones, una cifra que no se reflejaba desde el año 2016, pues en el 2021 se registró una recuperación. Y en el 2021, si bien las cifras aún no alcanzaron los niveles de años prepandémicos, pues sí se dio un crecimiento relevante que llevó a que estos equipos tecnológicos representaran el 6.7% del total de importaciones del país. Es decir, los equipos tecnológicos equivalieron en el 2021 a $1,639 millones. Y hay una cifra adicional, una estadística adicional que yo creo que a todos les llama la atención. ¿Usted quiere saber, señorita Ivette, cuánto se importó en el 2021 en monto en teléfonos?
Totalmente quiero saber. Yo me imagino que fue una locura.
Pues es una cifra bastante alta. Fueron $389 millones de los teléfonos que se importaron a República Dominicana. Esos $389 millones equivalen al 2.27% del total de importaciones del país. A mí me parece una cifra elevada. No sé qué piensan nuestros oyentes, pero ahí está la estadística de hoy, hablando un poquito de tecnología y de importaciones.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento esperado de la semana. Bueno, yo creo que digo eso en todos los segmentos porque yo sí espero cada segmento uno a uno, pero este es donde los escuchamos a ustedes, escuchamos sus votos. Santiago. adición o sustracción.
Así es, Ivette. Y mire, la semana pasada preguntábamos a nuestra audiencia, o le contábamos que se ha planteado bajar el arancel a la importación de productos de la canasta básica para controlar su precio, una medida que todavía está en el Congreso y se ha discutido bastante. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia al respecto?
Uy, uy, uy. Ay, Santiago, ¿qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué cree usted? ¿Una decisión positiva o no?
Positiva, Santiago.
Positiva, usted se casa con positiva. Bueno, escuchemos esto.
Señores, yo tengo que hablar con Rosy, ¿por qué no está aquí en este momento? Pero ya creo que nos estamos empatando, Santiago.
Sí, yo creo que ya usted la va a desbancar de nuevo. Usted se volvió a reconectar con nuestra audiencia. Así por algún momentico es. Perdió la conexión, pero ya como que volvió usted a ser muy dominicana y se identifica sí. con nuestra audiencia, o no se identifica, pero la sabe leer muy bien. Pues mire, efectivamente, escuchen esto, hacía mucho, creo que nunca habíamos tenido una votación así. Exactamente un cuarto de la votación dijo que esto no era una decisión positiva y tres cuartas partes, es decir, el 75% de las personas que votaron dijeron que esto sí era una decisión positiva. Así que la gente apoyando que se quiten los aranceles para que la canasta básica reduzca un poquito su precio o por lo menos se pueda controlar. Esta semana hemos estado hablando de diferentes temas, de turismo, de tecnología, de un montón de cositas, ¿verdad? Pero entre uno de los temas que tratamos es que el señor ministro de Turismo, David Collado, consideró que las plataformas para alquileres turísticos como Airbnb, que están en crecimiento en este momento, deben comenzar a pagar ITEBIS en un plazo no mayor de 60 días. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos por su votación en nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD. Si usted no nos sigue, síganos para que le salga la encuesta y entonces nos ayude con su voto. Muy valioso para nosotros en el programa.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Este segmento de fracciones heterogéneas, señores, yo no puedo saber, Santiago, cuál de los dos oponentes que viene cada 15 días es el más duro de los dos. Hoy por hoy le toca a Wilson Dicen y yo espero que usted esté listo porque este hombre viene, mire, hidratado, ya está, ya calentó, viene con los puños puestos, este hombre está, prendido en candela. ¿Cómo estás, Wilson?
Yo súper bien, súper bien. Y como siempre, muy entusiasmado de compartir el ring con mi estimado Santiago. Y hoy, bueno, tenemos un gran tema que vamos a compartir con los amigos Radio Escucha. Y yo estoy muy seguro de que voy a ganar el día de hoy. Estoy muy seguro de que por lo menos en el primer ring voy a dar unos buenos puñetazos.
Santiago, yo le dije que el hombre vino furioso.
El hombre vio que yo entré así un poquito como medio cansado después de esta semana, como que me vio así, entonces se está amenazando, pero no, Ivette, vamos aquí a defendernos, vamos a subir la guardia y a lograr que nuestra audiencia se vaya con los mejores argumentos posibles de lado y lado. Así que evitaré el knockout rápidamente para que nuestros oyentes escuchen todo lo que tengo para decirlo. ¿Soy yo, señor Dicen?
Fuerte y claro, fuerte y claro. Claro
que sí. Me gusta, me gusta. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Fuerte también, Wilson. ¿Qué es lo que tú dices?
No, claro, esto es de parte y parte. Mira, hoy tenemos un tema muy interesante y se trata de, contraponer, comparar estas dos opciones sobre saldar deudas por completo antes de ahorrar o ahorrar mientras saldo deudas. Esto surge a partir de muchas dudas que tienen las personas, nos escriben en Cultura Financiera y nos preguntan sobre estas dos modalidades. Entonces, yo voy a defender el ahorro mientras saldo deudas. Voy a explicar las razones por las cuales yo entiendo que definitivamente conviene seguir ahorrando, aunque estemos en un esquema de tener varias deudas, ¿no? Que a todos nos ha pasado quizá en algún momento.
Okay, entonces claro, imagino que mi esquina va a ser saldar deudas antes de ahorrar, ¿verdad?
Definitivamente.
¿Quieres iniciar o quieres que inicie yo? Así de bondadosos estamos hoy en sumas.
Bueno, pues voy a aceptar esa bondad y voy a iniciar yo.
Ay, Dios, me la cogió. Bien. Pensé que iba a caer en el gancho.
Yo le dije que el hombre vino fuerte, vino furioso. Yo ya lo vi.
No, qué va. Bueno, miren, señores, el primer punto es que, aunque, que ya sé que por ahí es que Santiago me va a atacar, aunque pueda tardar mucho más en el tema de saldar deudas, y en el largo plazo este tema represente un mayor pago de intereses, no menos cierto es que cuando tú ahorras y estás saldando deudas al mismo tiempo, no abandonas el hábito de ahorrar y al final tendrás algo completamente tuyo. Para mí ese es el punto número uno a considerar, que no obstante que tienes 2, 3, 4 deudas, no importa, y aunque estés ahorrando el mínimo, al final no abandonas el hábito. Eso para mí es lo más importante. Punto número 2 es que vas cultivando en sí el hábito del ahorro para aquellas personas que solamente están acostumbradas a pagar. Y saco el carro y lo pago, y saco, salgo de una deuda y me meto en otra. Hacer este stop y decir, mira, déjame yo pagarme esto y este porciento, entonces te ayuda a cultivar el hábito del ahorro a largo plazo. Lo que me lleva al punto 3. Se te dificultará menos ahorrar una vez saldes la deuda. Señores, inmediatamente una persona termina con un esquema de deuda, pero no se ha acostumbrado a pagarse a sí mismo, se le hace un poco difícil sacar un 10%, sacar un 15%, un 20% de sus ingresos. Y como que quiere ese respiro, quiere liberarse un poco y gastar ese dinero en otras cosas, en lujos o en viajes o en otra cosa que al final no le va a generar ningún retorno. Entonces, el cuarto punto es que en la medida en que tú ahorras, mientras pagas deudas, mientras asumes esos compromisos con responsabilidad, tú le das más valor a tu dinero y priorizas el pagarte a ti mismo. Cuando tú ves que tú terminas de saldar una deuda y tú tomas un poco de ese dinero y lo ahorras para ti en vez de gastártelo en una salida o en una bebida, o en una ropa, o en cualquier otro tipo de cosas. Entonces tú, en el largo plazo, aprendes a respetar más y a valorar más el dinero como tal. No solamente verlo como un instrumento para pago de las deudas que ya asumiste. Obviamente, el punto 5 es que al terminar la deuda con un capital ahorrado, puedes agrandarlo o invertirlo. Nada más bonito, no puedo encontrar otra palabra, que tú terminar una deuda, tú tener un ahorro paralelo y poder eso que estabas pagando de deuda, usarlo para agrandar los ahorros que ya tienes, o si los ahorros son suficientemente grandes, ponerlos a producir e invertirlo en el mercado. Entonces, ese es un punto. El último, no sé si mi estimado Santiago está vivo todavía, yo creo que no, pero Todavía queda, Santiago. Si estás vivo, te digo que todavía queda. A lo largo de nuestras vidas, señores, tomamos distintos préstamos. Tomamos préstamos personales, préstamos de vehículo, préstamos hipotecarios, préstamos para negocio, etc. O sea, nos vivimos la vida básicamente envueltos en préstamos. Entonces, si no tomamos la decisión de ahorrar mientras estamos en cualquiera de estos esquemas de crédito, de préstamos, entonces, ¿cuándo realmente? ¿Qué tiempo le vamos a dedicar al ahorro? Porque siempre vamos a tener un esquema de deuda distinto. Saldamos el vehículo, sí, pero necesitamos el préstamo hipotecario. No vamos a ahorrar porque tenemos un préstamo hipotecario ahora. No, pero ahora no podemos porque luego que terminamos el préstamo hipotecario necesitamos tomar un préstamo para el negocio y recapitalizarnos. Entonces, nunca va a ser el momento ideal. Y por eso yo te invito a que tomes la decisión de no importa, repito, no importa cuál sea el porcentaje, si es un 1, un 2, un 3, un 5, un 10, un 8 de tus ingresos, lo destines a ahorrar paulatinamente y concomitantemente estás saldando cualquier tipo de deuda. Así que ahí les dejo.
Yo estoy aquí calladito, mirando los movimientos de Wilson, evaluándolo, mirándole ese gancho derecha, el de izquierda, la defensa, porque aquí vamos, ay, puso risa nerviosa, señorita Ivette. Yo creo que vamos a un descanso o seguimos en esta continua.
No, todo lo contrario. Estoy viendo que estás ganando tiempo imaginándote lo que vas a decir. Entonces, pero yo sé, Santiago, fueron argumentos muy buenos, pero tranquilo, tú puedes, tranquilo.
Hay un argumento, yo creo que trascendental en las finanzas y se llama el costo del dinero. Cuando hablamos de deudas, cuando hablamos de ahorro, cuando hablamos de cualquier decisión financiera que vayamos a tomar, tenemos que hablar del costo del dinero. Y es por eso que si pagas más intereses por tus deudas o por los préstamos que tienes, de los intereses, de las ganancias que recibes por tus ahorros, pues definitivamente la mejor opción es pagar primero tu deuda. Con todas las deudas de corto plazo, esto es totalmente aplicable. La excepción a esto, porque déjame decirte, te voy a dar algo de impulso para que veas que no te quiero asfixiar tan rápido. Algo de impulso, y es la excepción a esto, resulta ser el fondo de emergencia y el crédito hipotecario o el de vehículo que son de mediano y largo plazo, pues porque si vamos a esperar a pagarlos, nunca podríamos entonces ahorrar. Sin embargo, con el resto de las deudas, vuelvo y repito, si pagas más por tus deudas de lo que te genera tu dinero en los ahorros, la mejor opción es que pagues primero la deuda. Hacer esto te va a permitir muchísimas cosas. Primero, cuando acabes esta deuda o en la medida que vas pagando las deudas, vas a disponer de más recursos. ¿Para qué? Para terminar el pago anticipado de esas deudas y poder entonces disfrutar más o invertir más. Porque en esta ocasión yo no estoy en contra de la inversión. En esta ocasión estoy a favor de que pagues las deudas rápidamente. Segundo, y muy importante, el bienestar no es solo económico. El bienestar no es solo que el dinero descanse en tu banco o en cualquier otro mecanismo de ahorro. El bienestar es psicológico y, por supuesto, yo creo que todos sabemos que quitarnos el estrés de las deudas es algo que no tiene precio. Es decir, dormir con la conciencia tranquila al no tener deudas, no hay ningún dinero que te lo vaya a compensar. Tercer punto, cuando tú pagas tus deudas, incluso de manera anticipada, hay una premisa que siempre se cumple en los mercados y es que el buen pagador siempre tiene las puertas abiertas para nuevos financiamientos. Así que el pagar tus deudas seguramente te va a permitir rápidamente incrementar tu puntaje financiero y con esto mantener las puertas abiertas por si requieres dinero a futuro. Hay algo que tú decías muy interesante, que es págate a ti mismo, ¿verdad? No, si pagas la deuda no te vas a acostumbrar a no ahorrar. Bueno, pues yo aquí les transformo un poquito la frase de Wilson, les digo precisamente págate a ti mismo y no al banco. Pagar las deudas te van a dar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque ya te habrás dado cuenta que tienes la capacidad de liquidar aquellos compromisos que tienes. Y eso te da confianza para asumir otros gastos y otras deudas que quizás ayuden a mejorar tu calidad de vida. El pagar las deudas mejora la toma de tus decisiones, pues no tienes la presión de tener que disponer de tu flujo de caja para compromisos futuros. Y además te va a permitir pensar en que así como ya cumpliste esta meta y pagaste el financiamiento que utilizaste para llevarla a cabo, pues puedes diseñar y desarrollar nuevas metas. Ojo con esto, mucho cuidado. Excepción, fondo de emergencia, vuelvo y repito. Ustedes no pueden pensar en pagar las deudas si no tienen el fondo de emergencia. Ahí coincido totalmente con el señor Dicen en una pequeña parte. Y de otra parte, pues señalarles que la realidad es que creo yo que no hay una respuesta simple al decidir entre si pagar deudas o ahorrar. También depende mucho de ustedes cómo se sientan con esas deudas. Eso sí, ojalá que las deudas que mantengan sin pagar sean aquellas de gastos corrientes, de gastos ordinarios, como la tarjeta de crédito, por ejemplo, que la paguen siempre al final del mes, pero por supuesto durante el mes no va a haber inconveniente. Y las deudas de mediano y largo plazo con las cuales ustedes se están capitalizando, como puede ser la compra de una vivienda, la compra de un solar, o incluso, aunque no soy tan amigo de eso, pero hay quienes piensan que eso puede ser una forma de obligarse a ahorrar, la compra de un automóvil. Yo no soy tan amigo de eso, pero hay que señalarlo. No es tan fácil entonces seguir una recomendación u otra, lo sabemos, y creo que aquí con Wilson coincidimos. Va a depender mucho de lo que tienes, de lo que quieres, de cómo disfrutas tu libertad financiera, de cómo disfrutas tu dinero. Lo más importante es que no importa la ruta que decidas tomar, lo importante es que evalúes tus objetivos financieros y tu capacidad, y con eso decidas qué es más importante. Igual que con todas las cosas de la vida, decidir si es pagar la deuda o ahorrar es cuestión de balance, es cuestión de equilibrio.
Bueno, así es. Wilson, dime algo.
Sí, definitivamente yo entiendo que estos ejercicios que hacemos en sumas, de venir al ring y ponerlo los guantes, señores, al final tienen un gran impacto en las decisiones financieras de las personas, porque es como dice Santiago, y en eso perfectamente coincidimos. Todo va a depender del tipo de persona, de lo que esté viviendo en ese momento, del nivel de liquidez que tenga, de sus propios ingresos y de qué, como él señalaba, de cuáles son los tipos de deuda que tiene, si son deudas de corto plazo y alto interés, quizá como una deuda de tarjeta de crédito, o una deuda a largo plazo y bajo interés como un préstamo hipotecario. Ya eso va a depender en cuál esquema. Lo importante es que usted lo escuchó aquí en Sumas y va a tomar una decisión inteligente escuchando la parte de Santiago y la parte de un servidor.
Wilson, como siempre ha sido un placer tenerte como contrincante en este ring. La verdad que es un reto interesantísimo los jueves, cada 15 días, recibirte acá para que conversemos sobre diferentes temas y nos demos unos puños de conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Un abrazo, chicos. Placer.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa y llegamos con una frase que yo creo que nos ayuda a cerrar de manera adecuada el día de hoy. Una frase que es muy diciente, una frase que nos lleva a la reflexión, pero ojalá también a la acción. ¿De qué se trata, señorita Beth? ¿Quién nos envía la frase de hoy?
Bueno, Santiago, hace unas semanas comencé un libro que me ha dejado adicta. Es el libro El Código del Dinero y fue escrito por el señor Raymond Sanso, que es el creador del Instituto de Expertos, que proporciona entrenamientos y mentoría a autores, conferencistas, coaches y líderes de pensamiento. Y su experiencia le ayuda a ser embajador de lo que es la inteligencia financiera y ayudar a cada uno de los emprendedores y empresarios a manejar bien sus finanzas hasta llevarlo a las riquezas. Así es que le voy a decir la frase porque me pareció fantástica y de antemano recomiendo el libro para todos los que deseen conocer más a fondo, de una manera sencilla, Santiago, llana, términos de finanzas que para que cualquier otro autor lo hubiese puesto bien difícil. Les digo.
Oye, ¿sabe qué? Sí. Hace un rato le prometimos a la audiencia, a ver si vamos a leer un libro y analizarlo acá. Voy a poner esa tarea para hacerlo, ya me hizo acordar. Bueno, ¿cuál es la frase que nos llama, que nos envía el señor Raymond Samson?
Dice, los cambios en tu mundo son consecuencia de los cambios en ti. Trabaja en tu interior para modificar tu mundo exterior. En pocas palabras, Santiago, usted es el resultado de los pensamientos dominantes de aquí, de su cabeza. Así es que a cambiar por dentro para poder cambiar por fuera. Y de la misma manera, sí, aprendemos de finanzas y cambiamos los pensamientos que teníamos, que nos estaban llevando a deudas, que nos estaban llevando a situaciones económicas difíciles, pues cambiando de mentalidad, como consecuencia vamos a modificar lo que está fuera de nosotros.
Bueno, usted se inspiró acá. Me gusta eso, me gustó. Ese libro, va a tocar leerlo porque veo que abre mentes, me gustó. Nos despedimos de ustedes, contentos de haber podido compartir una nueva noche con su compañía y nos vemos mañana. Los esperamos cumpliditos con nuestra programación especial de los viernes. Además, un viernes muy especial porque es el viernes pre-Semana Santa. Ahí ya mucha gente comienza a sonreír porque se van de vacaciones, se van a descansar. Aquí en Sumas no descansaremos toda la semana, pero sí les avisamos que no tendremos emisión ni jueves ni viernes santo. Estaremos de lunes a miércoles acompañándolos con muchísima alegría para aquellos que se tienen que quedar a trabajar y de repente nos quieren escuchar un ratico de 7 a 8 de la noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.